Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pablo Lemus visita Zapotlán el Grande.
El actual hospital regional lo vamos a convertir en una clínica especializada para la mujer, para nuestras niñas y niños. ¿A dónde vamos a llevar a nuestros adultos mayores cuando se enfermen? ¿A dónde vamos a llevar a nuestras niñas y niños cuando estén malos, Lemus, y eso lo dedicaste nada más para la mujer? Yo me comprometo a hacer un nuevo hospital regional para Zapotlán el Grande.
Son 28 empresas las nominadas para el sexto galardón empresarial.
Y mira, comentarte que este año estamos llevando a cabo la sexta entrega de los galardones empresariales, cuyo objetivo no es otro más que reconocer la labor del sector empresarial, ¿no? Desde la trayectoria, la labor social que tienen, el compromiso social que tienen algunas empresas.
El Instituto Nacional Electoral pide a la ciudadanía denunciar los delitos electorales.
Mira, para comentarte que dentro del proceso electoral pueden haber delitos electorales cometidos tanto por ciudadanos, candidatos, funcionarios partidistas, servidores públicos, funcionarios electorales también. Y bueno, va básicamente la cuestión de usar recursos públicos, por ejemplo, para destinarlos en apoyo de alguna campaña o candidatura.
El fruto de la pitaya estará listo para comercializarse en diferentes puntos.
Este año aún no sabemos cómo vaya a venir lo de la empezar la maduración. Nosotros creemos que va a ser a partir de la segunda quincena de abril, es decir, a partir del 15-20 de abril, que ya poco a poco empiece a madurar, teniendo igual el pico de producción alrededor del 10 al 15 de mayo. Y si todo va bien, si el clima se mantiene constante, vamos a tener la producción de pitaya todo mayo, inclusive todo el mes de junio.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. También en nuestra página www.radio.dg.mx, justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán. Usted nos puede escuchar en tiempo real, si lo prefiere. También estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí puede vernos y escucharnos como Radio DG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de viernes 15, casi mitad de mes de el 2024, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Usted que nos escucha, muchas gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM, ya sea desde su espacio de trabajo, desde su casa, donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias por estarnos sintonizando. La vía pública, por supuesto, gracias por estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Le reiteramos también que se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345. Este teléfono está disponible aquí en cabina y disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp. En los controles técnicos les saluda esta mañana Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que fíjese que el candidato a gobernador del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano expuso 5 propuestas de campaña en su visita a Zapotlán el Grande. En el centro histórico de la ciudad, el candidato a gobernador dijo que construirán un nuevo hospital regional y que el actual será destinado para especialidades de la mujer, niñas y niños.
El actual hospital regional lo vamos a convertir en una clínica especializada para la mujer, para nuestras niñas y niños. ¡Ah! ¡Lemus! ¿Entonces dónde nos vamos a atender? ¿A dónde vamos a llevar a nuestros adultos mayores cuando se enfermen? ¿A dónde vamos a llevar a nuestras niñas y niños cuando estén malos, Lemus, y eso lo dedicaste nada más para la mujer? Yo me comprometo a hacer un nuevo hospital regional para Zapotlán el Grande.
Y agregó que resolverá el problema de transporte y podrán trabajar sin complicaciones. Además, dijo que construirá una unidad deportiva con la infraestructura para la práctica de diferentes disciplinas.
Un grupo de operadores de transporte que traen un problema de que no los están dejando trabajar. Son más de 800 operadores. Tuve una reunión previa a esta y los escuché. Y aquí me quiero comprometer con esos 800 o más trabajadores del volante para que su servicio sea regularizado, puedan trabajar. Vamos a hacer una gran unidad deportiva para Zapotlán que tenga mucho deporte de raqueta. Mucho deporte también de pelota, gran unidad deportiva y con una alberca de nado profesional.
Y en temas de infraestructura, Lemus dijo que harán la ampliación a 4 carriles de la avenida Obispo Serafín Vázquez Elizalde desde el Monumento a la Solidaridad y hasta la Cartonera.
Vale un poco más de 80 millones de pesos. Es hacer un libramiento completamente nuevo. Desde aquí, de Zapotlán el Grande, por supuesto, hasta Gómez Farías, para que ustedes puedan transitar con toda seguridad.
Y además de visitar Zapotlán el Grande, Pablo Lemus Navarro estuvo también presente en el municipio de Zapotiltic y Tuxpan, esto en su gira por esta región sur del estado de Jalisco.
Señal Tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos en Ciudad Guzmán. Pues a continuación les comparto las condiciones que vamos a tener para el día de hoy y para el fin de semana, así que a tomar nota para ese fin de semana largo. Primero mencionarles que el día de hoy en el país, la combinación del frente frío número 40 con la corriente en chorro polar estarán ocasionando ambiente de muy frío a gélido y fuertes vientos sobre la zona norte del país, así como también lluvias acompañadas de granizo, principalmente en algunas zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, también estas condiciones estarán propiciando la caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de estos estados del norte. También, por otra parte, posibles lluvias sobre algunas zonas de Oaxaca y Chiapas debido a ingresos de humedad de ambos océanos que se combinan con canales de baja presión en esa zona. Ya finalmente en Jalisco el día de hoy el cielo estará mayormente despejado con intervalos de nubosidad dispersa durante la tarde, así como también índice ultravioleta en niveles muy altos, así como también ambiente cálido de manera general en todo el estado. Para Ciudad Guzmán, de manera ya muy particular, el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes dispersas en el transcurso de la tarde. Esto continuará favoreciendo las temperaturas e índice ultravioleta altos en este transcurso de la tarde, esperando temperaturas máximas entre los 28 y 30 grados centígrados. Ya hacia lo que es la noche, madrugada y al amanecer, nos esperan nuevamente temperaturas mínimas entre los 9 y 11 grados centígrados, dejándonos este ambiente fresco característico de esta zona y de esta temporada. También mencionarles que hacia el fin de semana las temperaturas se van a elevar ligeramente, dejándonos todavía este ambiente cálido, pero sobre todo pues tomando precauciones para el índice ultravioleta entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que es cuando se encuentra con mayor incidencia sobre esa zona. También mencionarles que las temperaturas mínimas y las máximas se encontrarán alrededor de las que ya les acabo de mencionar, máximas entre 28 y 30 grados y que pueden aumentar ligeramente hasta 31 grados, mientras que las mínimas estarán alrededor de los 9, 10 e inclusive 12 grados centígrados. Y bueno, eso es todo lo que hay para el día de hoy. Hay que cuidarse mucho para estos próximos días, sobre todo cuando el cielo esté mayormente despejado, ¿sale? Entonces hay que tomar las debidas precauciones, principalmente con el índice ultravioleta, ya que este puede resultar en quemaduras si usted se extiende durante sus actividades al aire libre bajo la incidencia de esta radiación. Bueno, pues muy buen día a todos y excelente fin de semana.
Agradecemos esta información a Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, tenemos más al regreso. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que fíjese que alista los últimos detalles para lo que será la sexta entrega del galardón empresarial. Esto aquí en Zapotlán el Grande, organizado por la Canaco. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar.
Alistan los últimos detalles de la sexta entrega del galardón empresarial en Zapotlán el Grande. Rocío de la Lima Villalbazo, directora de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Guzmán, recordó que este galardón tiene el propósito de reconocer a los emprendedores, comercios e instituciones destacadas del municipio y la región en categorías como Empresa Fiel, Trayectoria Empresarial, Institución, Emprendedor del Año, entre otras 7 categorías.
Sí, mira, comentarte que este año estamos llevando a cabo la sexta entrega de los galardones empresariales, cuyo objetivo no es otro más que reconocer la labor del sector empresarial, ¿no? Desde la trayectoria, la labor social que tienen, el compromiso social que tienen algunas empresas. Tenemos unos propios de cámara, como es el tema de la empresa Fiel, aquella empresa que tiene más años afiliada a Cámara de Comercio. La trayectoria empresarial, pues son empresas que ha sido como de generación en generación ya un referente familiar y sobre todo una empresa referente de nuestro municipio y la región. Como otros vamos a tener también el tema del emprendedor del año, tenemos a la institución que más compromiso y más trabajo ha tenido con el tejido empresarial.
Y es que en esta edición la ciudadanía tuvo la oportunidad de elegir a los nominados para esta sexta entrega del galardón. Así lo explicó la directora de la Canaco.
De hecho fue por algunos empresarios que proponían a otras empresas, dependiendo la categoría. Otras sí, nosotros, como te comentaba, nosotros lo hicimos de manera como Cámara de Comercio, por lo que implica, como es la empresa con mayor trayectoria, que es dependiendo de los años de su fundación, y la otra, que es la fidelidad a Cámara de Comercio.
Por esta razón, fueron 28 empresas nominadas para este reconocimiento, las cuales serán divididas en tercias para cada una de las 11 categorías, indicó Rocío de la Lima.
Entonces, tuvimos la participación, al parecer tenemos el promedio de 28 empresas que fueron propuestas por la ciudadanía o por otros empresarios. Por cada categoría tenemos una tercia, una terna, y ya de eso se estaría deliberando. Como te comentaba, con base al currículum empresarial, quién sería la empresa que se llevaría el galardón en este sexta edición.
Por último, de la Lima Villalbazo informó que esta entrega será realizada en el mes de abril con lugar por confirmar. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Y seguimos con más, y es que fíjese que el INE pide a la ciudadanía denunciar los delitos electorales ante la Fiscalía Especializada, esto en materia de delitos electorales. Vamos a escuchar esta información.
El Instituto Nacional Electoral pide a la ciudadanía denunciar los delitos electorales. Durante esta temporada electoral, tanto ciudadanos, candidatos, funcionarios partidistas, servidores públicos y funcionarios electorales pueden cometer delitos electorales, tal y como usar recursos públicos para destinarlos a alguna campaña o votar con una credencial ajena, así como intentar votar dos veces en el día de las elecciones. Así lo explicó Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital.
Mira, para comentarte que dentro del proceso electoral pueden haber delitos electorales cometidos tanto por ciudadanos, candidatos, funcionarios partidistas, servidores públicos, funcionarios electorales también. Y bueno, va básicamente la cuestión de usar recursos públicos, por ejemplo, para destinarlos en apoyo de alguna campaña o candidatura. Ya en la jornada pues ya se dan otro tipo de delitos, por ejemplo, tratar de votar con una credencial que no es tuya, o tratar de votar dos veces en la misma elección, obstruir el funcionamiento de la mesa directiva de casilla. Entonces sí es muy generalizado, puede ser desde cuestiones de propaganda electoral y campañas hasta el día de la jornada electoral o posterior a la jornada electoral.
Entre otros delitos está el que cualquier ministro religioso haga alusión a votar a favor o en contra de algún candidato o partido. Además, ningún ayuntamiento tiene permitido hacer uso de recursos públicos para ayudar a alguna campaña, ya sea recurso económico, humano o material.
También, por ejemplo, los ministros de culto religioso, pues no está permitido que hagan alusión al voto a favor o en contra de algún candidato o candidata. Lo que más se recomienda, por ejemplo, es que nosotros, las pláticas que tenemos, en este caso con servidores del ayuntamiento, servidores públicos, bueno, que no tienen permitido hacer uso de los recursos de los ayuntamientos, del gobierno estatal, para favorecer alguna campaña, tanto de manera económica, con recursos económicos, o con recursos humanos o algún otro tipo de por ejemplo, recursos materiales, camionetas que anden entregando propaganda, etcétera, etcétera.
La vocal ejecutiva dijo que cada delito puede denunciarse a fiscalías especializadas. Si un candidato local infringe alguna ley, puede ser denunciado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado. En cuanto a candidatos a senador, diputado o presidente de la República, deben denunciarlos ante la Fiscalía Federal.
Pues hay un teléfono, hay una fiscalía especializada de delitos electorales, tanto hay una aquí a nivel estatal como una a nivel federal, y depende a dónde quieras tú. Si por ejemplo es un candidato o candidata para una elección local, tendría que ser la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Jalisco, y si fuera una elección de senadores o diputados o presidente de la República, pues ya sería la Fiscalía Especializada dependiente de la Fiscalía General de la República, se llama FICEL. Entonces ellos tienen páginas en internet donde si el ciudadano busca Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, ya viene allí, incluso vienen buzones para hacer la denuncia, que se tendría que ratificar posteriormente, ¿verdad? Pero sí existe la forma de denunciar este tipo de delitos.
Para denunciar algún delito electoral, pueden hacerlo llamando al número de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Jalisco al 33-38-37-6006. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar y seguimos con más. Y es que, fíjese que el fruto de la pitaya estará listo para comercializarse en diferentes puntos. Podría ser hasta mediados del mes de junio cuando el fruto pueda encontrarse en los diferentes puntos de venta, así lo señaló Ricardo Navarro Hernández, técnico extensionista de los productores de pitaya, quien compartió, pues augura una buena temporada, además de que haya extensión del fruto por diferentes meses.
Este año aún no sabemos cómo vaya a venir lo de la empezar la maduración. Nosotros creemos que va a ser a partir de la segunda quincena de abril, es decir, a partir del 15-20 de abril, que ya poco a poco empiece a madurar, teniendo igual el pico de producción alrededor del 10 al 15 de mayo. Y si todo va bien, si el clima se mantiene constante, vamos a tener la producción de pitaya todo mayo, inclusive todo el mes de junio.
Y como es tradición, las nueve esquinas, el mercado Mexicalcingo, municipios de la región sur, son los principales puntos de venta en los que la gente acude a comprar este fruto.
La semana pasada por ahí veíamos que el Ayuntamiento de Guadalajara sesionaba para organizar los tiempos y la distribución de los espacios de venta tanto en el mercado Mexicalcingo como en la zona de Nueve Esquinas. Digo, ya autorizado los permisos, de los cuales pues la mayor parte de los productores, tanto de Tachiruta como Amacueca, pues viene ahí al municipio de Guadalajara a comercializar en una de las zonas más tradicionales.
Y aunque los principales puntos son estos, los productores han hecho crecer su mercado en el interior del estado en busca de que este fruto se pueda extender en su comercialización.
Pero también últimamente se ha visto la presencia de vendedores de pitaya de estas zonas en los principales mercados de zona metropolitana y claro, por ahí en el corredor que va por Villa Fantasía en Zapopan y en otros municipios, como lo veo también de manera muy tradicional ahí en Ciudad Guzmán por los portales, que pues será la comercialización de la fruta y que algunos productores, por tratar también de sacar la producción y extender la comercialización de este frutal, poco a poco ha ido visitando otros municipios aquí del interior del estado ofreciendo la pitaya. Es decir, durante la temporada de pitaya va a haber muchos lugares donde van a poder consumir este frutal.
Bueno, pues ahí los detalles respecto a la comercialización en busca de llegar a otros mercados y que estos también puedan potencializar su comercialización y que de esta manera pues haya mayores ingresos y también el fruto sea consumido en diferentes puntos del estado de Jalisco. Ahí los detalles. Y seguimos con más, y es que Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, anunció la gratuidad total de la red UDG gracias al presupuesto constitucional. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Pablo Toledo López.
Anuncia el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, la gratuidad total en la máxima casa de estudios al eliminar las cuotas obligatorias que los alumnos pagaban al inicio del ciclo escolar y que ahora los estudiantes solo aportarán de forma voluntaria. Lo anterior lo declaró después de la firma del decreto que le otorga a la UDG su presupuesto constitucional.
Todos los estudiantes regulares tendrán una beca del 100% de su matrícula. Vamos a crear alrededor de 30.000 nuevos espacios en posgrados para tener al menos 50.000 estudiantes de maestría y doctorado. 3. A través de nuestro sistema de universidad virtual, no solo vamos a llegar a todos los rincones del estado, sino donde quiera que haya jaliscienses y mexicanos en todo el mundo. 4. En educación media superior, nunca más un joven se quedará fuera de nuestras aulas y mantendremos la cobertura universal del 100% de admisión a los aspirantes a estudiar en las prepas UDG. Logro que se hizo en esta administración también, gobernador, y que por primera vez se hizo realidad lo que marca la Constitución en materia de media superior. 5. A partir de este momento, la Universidad de Guadalajara se declara 100% gratuita.
Villanueva Lomelí aseguró que el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara asegura concretar los objetivos de los próximos 10 años, como la conclusión de los centros universitarios de Guadalajara, Tlaquepaque, Chapala, Tlajomulco, el Centro Universitario de Artes y el Museo de Ciencias. El rector de la UDG agradeció a los municipios y a los diputados por aprobar lo que hoy brinda un sustento financiero para los próximos 100 años de la Universidad de Guadalajara. Con las imágenes de César Cortés para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Y con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros. Regresamos con la entrevista del día de hoy. Estaremos hablando de las cosas que se conocen como olas de calor a propósito de esta temporada de estiaje donde aumentan las temperaturas. Estaremos hablando de ello ahorita al regresar del corte. Quédese con nosotros.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana saludamos con mucho gusto a través de la línea telefónica a Miriam Pardo Rodríguez. Ella es meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Miriam, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Hola, muy buenos días, Isabel. Muchas gracias más bien a ustedes por permitirnos este espacio informativo y bueno, aquí al pendiente de las dudas que se estén generando, ¿verdad? Para poder resolver esto ante la población.
Muchas gracias, Miriam. Y muy seguramente nuestra audiencia ya habrá conocido su voz porque ella es meteoróloga del instituto y pues prácticamente todos los días tenemos contacto con ellos para que pues nos den a conocer cómo va a estar el pronóstico del clima. Pero de manera específica en esta ocasión vamos a hablar de este término que se utiliza en esta temporada y que se le conoce como olas de calor. Pero platícanos, Miriam, ¿a qué nos referimos cuando decimos una ola de calor?
Sí, por supuesto. Mira, primero que nada mencionar algo muy importante, ¿verdad? El término tal cual ola de calor no tiene una definición precisa. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Meteorología, hay un consenso en que este es un fenómeno que está definido como un periodo inusualmente caliente, ya sea seco o húmedo, de día o de noche, y que normalmente inicia y se termina de forma muy abrupta. Normalmente la duración de este fenómeno puede dos o tres días o inclusive hasta un poco más, y ya dependiendo de las condiciones que se estén dando en el estado del tiempo, de los fenómenos que estén perdurando sobre la zona o sobre la zona estudiada, pues ahora sí que son las afectaciones que se están dando debido a este fenómeno.
Muy bien. Oye, Miriam, y para este 2024, ¿ustedes desde el Instituto de Astronomía y Meteorología tienen algún pronóstico de cuántas olas de calor se van a registrar?
Mira, específicamente esa pregunta, sí es un poco general, ¿verdad? Ahorita como tal, no, en el equipo de meteorología, de hecho, no se puede definir así tal cual cuántas ondas de calor estaremos presenciando por lo menos durante los próximos meses. Se puede hablar en el corto plazo de cómo será el comportamiento de las temperaturas, y entonces ya conociendo ese comportamiento ya se puede decir, bueno, vamos a tener un mes más cálido, vamos a tener un mes menos cálido, pero así de manera muy puntual decir que va a haber 5, 6 o 7 ondas de calor no es posible precisarlo, ya que como te lo menciono, estas ondas de calor o el fenómeno como tal que se entiende por onda de calor se va a dar debido a las condiciones que se están dando en tierra, océano y atmósfera. Entonces, básicamente, como estas condiciones están cambiando diariamente, pues no se puede dar una predicción exacta de cuántas se puedan tener, mucho menos en los próximos meses. Lo que sí es importante recalcar aquí es que en cuanto escuchemos temperaturas altas, es importante pues empezar a tomar precauciones, independientemente si es onda de calor o no es onda de calor. Eso creo que es lo más importante que debe de conocer la población en este punto. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no es posible decir de manera muy precisa qué es cuántas ondas se esperan, ¿verdad?
Perfecto. Oye, Miriam, ¿y cómo es que sucede este fenómeno para que lo podamos entender? ¿Qué condiciones climatológicas deben existir para que se origine esta onda de calor?
Sí, por supuesto. Mira, tal como lo decía en el consenso que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Meteorología, ellos mencionan que debe de ser un periodo inusualmente caliente, por lo menos en el transcurso de 2 a 3 días o inclusive más. Entonces, ya dependiendo de estos periodos que van a ser inusualmente calientes y dependiendo de las condiciones que se estén dando propias en cada lugar, pues es que van a tener esta presencia de temperaturas cálidas. Entonces, ahora sí que lo que nosotros podemos mencionar es que debido a las condiciones que tenemos aquí en Jalisco, una de las mayores condiciones que nos trae estas temperaturas altas, e inclusive ahorita para el inicio de la primavera, lo que ya estamos viendo es un fuerte índice de radiación ultravioleta, que esto quiere decir que el calor del sol nos está impactando con mucha intensidad y que esto pues también aumenta la sensación de calor. Sin embargo, el fenómeno que más caracteriza para traernos estas condiciones, tanto de radiación fuerte como de calor, son los sistemas de alta presión. Entonces, cuando este sistema de alta presión está posicionado en gran parte del territorio mexicano, inclusive también también aquí sobre el estado de Jalisco es cuando tenemos estas condiciones de cielo muy despejado, el cual está favoreciendo esta radiación y consecuentemente pues está favoreciendo a que las temperaturas o la sensación de calor sean mayores, tal como lo hemos presenciado en algunos días. Se espera también que si en estos próximos meses este sistema de alta presión se posicione justamente sobre el territorio mexicano, pues claro que esta condición va a favorecer a que las temperaturas sean cálidas. Además, también, si no tenemos la presencia de algunos vientos o de algunos fenómenos que nos estén trayendo viento o lluvia, pues claro que esta sensación de calor pues va a aumentar en comparación a que si tuviéramos por ahí episodios de lluvia o inclusive algunos días nublados, ¿verdad? Que estos, a pesar de que no nos quitan de tajo lo que es la radiación ultravioleta, sí nos permiten que la radiación sea un poco menor de como normalmente se presenta cuando tenemos cielo despejado. No Perfecto. Sé si hasta aquí hay alguna duda, es un poco enredoso, con una entera confianza puedes preguntar.
Sí, claro. Para que lo entendamos así en términos generales, es este tiempo que tenemos prolongado de altas temperaturas sin que haya algunas otras condiciones favorables en el clima. ¿Podríamos definirlo como tal así?
Así es, correcto.
Muy bien. Oye, Miriam, y a raíz de esto, pues, ¿qué podríamos recomendar a nuestra ciudadanía cuando, pues, identifiquemos que hay una onda de calor? Además, pues, también con estas temperaturas que ya las hemos sentido durante estos días, que ya han sido un poquito más elevadas a lo que habíamos estado acostumbrados, ¿no?
Por supuesto, de hecho, según los registros históricos, ahorita para el mes de marzo ustedes lo que tienen son temperaturas máximas alrededor de 30 grados. Ahorita básicamente han estado más o menos en ese rango, no han sido tan altas, pero sin embargo se espera que pues para por lo menos para lo que va de este mes, pues continúen aumentando esas temperaturas, ¿verdad? Entonces, ya de manera muy puntual con respecto a recomendaciones que se les pueden hacer, número uno, hay que estar muy pendientes del estado del tiempo, el cual pues les hacemos llegar diariamente, ya sea a través de este medio o de nuestras redes sociales o también a través de nuestra página web, ya que conociendo estas condiciones pues ustedes van a poder tomar las precauciones dependiendo de las condiciones que se estén dando para su localidad. También otro punto muy importante es que hay que estar muy pendientes cuando escuchemos el término de radiación ultravioleta. Hay que protegerse, hay que utilizar ropa que les proteja, hay que utilizar bloqueador solar, pero sin embargo tampoco hay que confiarse demasiado, ya que la radiación pues sí ha llegado a niveles muy fuertes, que inclusive pues el bloqueador sí ayuda, pero no quiere decir que ya elimine completamente la radiación. Entonces, bueno, eso también por otra parte. Ropa que les proteja, uso de bloqueador solar, hay que mantenerse bien hidratados, hay que proteger a las personas que están en situaciones vulnerables, por ejemplo, que están pasando algún padecimiento de salud, o ya sea que sean niños pequeños o adultos mayores, que son los que más frecuentemente pues son los que llevan alguna consecuencia por estas condiciones de calor extremo. También hay que, tal como lo mencioné, mantenerse bien hidratados, hay que utilizar sombrilla en caso de considerarlo necesario también. Claro. Y bueno, esto es algo que les podemos recomendar de manera así muy muy particular, ¿verdad? Pero ya ahora sí que dependerá de las condiciones de cada persona, o sea, de si por ejemplo ya se encuentran trabajando ante la exposición solar, pues hay que evitar que sea durante tiempos prolongados. También hay que tener cuidado ahora que ya se viene el periodo de Semana Santa, pues claro que si por ahí ya las actividades los llevan a la playa o a alguna zona en donde haya mayor radiación solar, pues todavía con más cuidado hay que tratar este asunto, ¿verdad? Ya que pues puede traer algunas consecuencias principalmente pues a la piel, ¿verdad? Entonces, pues de ahí en más, creo que es lo que más pudiéramos recalcar con respecto a este tema. Y bueno, ahora sí que si no hay necesidad de salir o de hacer actividad física que sea sobre todo muy fuerte cuando se estén presentando estas altas temperaturas, pues también hacerlo con debida precaución, ¿verdad? Entonces, claro. Creo que eso sería más bien.
Muy bien, y si hacen actividad física, pues traten de hacerla ya en algún horario que se le pueda acomodar respecto a sus tiempos, pero también respecto al clima, para que pues no pueda, pues evitemos en la mayor medida estas afectaciones que pues se generan con los cambios de temperatura. Miriam, una pregunta. Sí. ¿Las olas de calor y las ondas de calor es prácticamente lo mismo?
Sí, es exactamente lo mismo. Uh-huh.
Perfecto, porque también lo hemos escuchado como tal, ondas de calor y olas de calor, así que si nuestra ciudadanía lo escucha por ahí, pues sepa que estamos hablando del mismo fenómeno como tal, ¿no?
Sí, por supuesto, excelente aclaración la que acabas de hacer.
Muy bien, pues algo más que gustes mencionarnos, Miriam.
No, pues ahora sí que también informarles que pues aquí el grupo de meteorología del Instituto de Astronomía y Meteorología pues trabaja arduamente para hacerles llegar cualquier aviso, sobre todo de situaciones pues que sean de consecuencias, que puedan tener consecuencias graves hacia la población. Entonces toda esta información pues la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, como Instituto de Astronomía y Meteorología. También invitarlos a que conozcan la perspectiva meteorológica mensual de cada mes, la cual también subimos a nuestra página web y la pueden encontrar en iam.cusei.udg.mx, en donde hacemos un análisis de las condiciones que se van a tener para el mes en cuestión, y que también se hace puntual atención sobre las distintas regiones de aquí del estado de Jalisco. Entonces, pues para que la consulten, ahora sí que hay que estar pendientes del pronóstico diario y pues no desestimar cada una de estas recomendaciones que les estamos dando, que finalmente pues lo hacemos para evitar algún daño que sea gravoso para la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, pues como siempre, agradeciendo la atención que nos presta cada uno de ustedes y sobre todo pues este espacio, Isabel, que te agradezco mucho de antemano que nos lo hayan otorgado.
Muchas gracias, Miriam, y sobre todo esto es muy importante lo que acabas de mencionar, que los ciudadanos estemos informados a través de las diferentes medios, principalmente a través de las páginas oficiales del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Sabemos que pues aquí todos los días les damos el pronóstico del clima, pero para información más detallada que puedan estar consultando, que si van a ir a otra región, que si van a estar en algún otro espacio, pues también es muy importante que sepan cuáles van a ser esas condiciones meteorológicas que se tienen. Por lo tanto, pues si gustan informarse, ahí hay más información adicional también que pueden consultar, pues ingresen a la página del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en sus diferentes plataformas. Te agradecemos mucho, Miriam, que hayas tomado esta mañana nuestra llamada telefónica.
No, pues gracias a ustedes nuevamente, y bueno, reiterarles también de que a pesar de que ya se viene el periodo de vacaciones ahora por Semana Santa y Semana de Pascua, mencionarles también que vamos a seguir teniendo este reporte del pronóstico diario, pero solamente a través de la página web y de nuestra aplicación como IAM CUSEI, en donde ahí pueden estar checando diariamente, inclusive en este periodo vacacional, el pronóstico del tiempo para su localidad. Entonces, para que no se pierdan nada de ningún detalle, y sobre todo, como bien lo acabas de mencionar, si sus actividades pues les llevan a que se trasladen hacia alguna otra región o de fuera de su localidad. Entonces, pues muchísimas gracias, que pasen un muy buen fin de semana, y bueno, ya nos estaremos escuchando próximamente.
Sí, claro, gracias, Miriam, por darnos esta entrevista y esta información detallada a toda nuestra audiencia.
Sale, pues hasta luego, es un gusto.
Que tengas un bonito día. Ella es Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y nos ha platicado de estas olas de calor que podríamos registrar en estas fechas. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Fíjese que esta mañana pues vamos a escuchar, como ya es costumbre, el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la Licenciatura en Letras Hispánicas de este campus universitario. Vamos a escucharlo.
en la opinión de Ricardo Sigala.
A diestra y siniestra.
Didiana Sedano es una figura polifacética de la cultura zapotlense. Escritora, investigadora literaria, periodista y gestora cultural. A través de los años, se ha ido haciendo de un nombre derivado de su intensa, permanente y, sobre todo, valiosa actividad. Lo primero que salta a la vista son los estudios que ha realizado en torno a la vida y obra de Refugio Barragán de Toscano, que ponen en evidencia el titánico trabajo que realizó esta escritora fundadora de nuestra tradición, más allá de ser la autora de la primera novela publicada en México por una mujer y de ser la autora de La hija del bandido. Didiana Sedano también ha dirigido sus intereses a otras escritoras del siglo XIX como Balbina González, lo que visibiliza el papel que han jugado las mujeres en la cultura zapotlense desde hace siglos. En 2016, resultó beneficiada con la beca del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, con un proyecto vinculado a la obra de Refugio Barragán de Toscano. A raíz de esto, ha tenido diversas participaciones en encuentros, coloquios en Michoacán, Colima, Aguascalientes, Puebla, Guadalajara y, por supuesto, Zapotlán el Grande. Otra faceta de Didiana Sedano es la de comunicóloga. Desde 2008 comenzó a hacer radio, tanto en proyectos independientes como en la Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, donde por varios años fue colaboradora y titular del ya mítico programa Textos Servidoras, en el que se hablaba de literatura de manera relajada y con una intensa dosis de crítica y humor. En los años recientes, la figura de Didi se ha posicionado como una destacada gestora cultural. Actualmente, forma parte del equipo del proyecto de descentralización desde el programa Estación Cardinal Sur y el Centro para las Artes José Rolón. Sin embargo, esa faceta de Didiana Sedano no es para nada nueva. Desde sus tiempos de estudiante, formó parte del grupo que impulsó las ya tradicionales actividades del Día Mundial del Libro y del Día de la Poesía. Didi Sedano también es escritora. Durante varios años fue colaboradora de la Gaceta del Cusur y en 2013 ganó el concurso de cuento La Jirafa. Pero antes había obtenido una mención honorífica en el mismo certamen y otra en los Juegos Florales de Zapotlán el Grande. De esta manera, nos encontramos con una escritora dotada para distintos géneros, más allá del ensayo académico y de divulgación. Ella es también una competente poeta y narradora. Una gracia de Didiana Sedano es su capacidad de atraer mentores que contribuyeron a conformar en ella un perfil cultural que no deja de crecer. Profesores que han visto en ella una tierra fértil en la cual abonar. Pienso en el rol que jugó en la preparatoria la maestra Guillermina Baltasar, o en Pepe Galindo Robles, iniciándola en el mundo de la radio y del periodismo cultural. Vicente Preciado, que la recibió en su selecto grupo de discípulos, o la atención que le brindó en su momento el maestro Hugo Gutiérrez Vega. Yo también he sido testigo de su crecimiento desde que se integró a la universidad a través de la primera generación de letras hispánicas, en donde la conocí como estudiante, luego como apoyo en la coordinación de carrera, más tarde como auxiliar de investigación, como parte del equipo de la Gaceta del Cusur y del programa de radio Cumbres de Babel. Didiana Sedano es licenciada en Letras Hispánicas por el Centro Universitario del Sur. Actualmente cursa la maestría en Humanidades con línea de formación docente con especialidad en la enseñanza de la literatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El viernes pasado recibió la presea María Elena Larios González por su contribución al arte y la cultura.
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez, profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este campus universitario. Seguimos con más, y es que fíjese que Jalisco espera una temporada difícil en relación a incendios forestales. Esta información de nuestro compañero Henry Saldaña.
Una temporada difícil en materia de incendios forestales es lo que se espera en Jalisco, que incluso podrían superar el número de incidentes y hectáreas afectadas del año anterior. Así lo informó en rueda de prensa el coordinador de la Brigada Universitaria de Manejo del Fuego del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el maestro Gerardo Alberto González Cueva. El experto de la Universidad de Guadalajara mencionó que habrá problemas de sequías para la próxima temporada de estiaje, donde en el año 2023 rompió el récord de incendios y en superficies afectadas a nivel nacional.
El año pasado, al cierre, al 31 de diciembre de 2023, totalizamos con 194.000 hectáreas de superficie incendiada y 1.483 eventos, lo cual nos colocó en el primer lugar nacional. Eso ya ha pasado en algunos otros años, a veces estamos tercero, cuarto, quinto, al final siempre estamos en los primeros 10. Y eso tiene que ver con que, pues por un lado tenemos bosques, que qué bueno, pero un sistema productivo agropecuario muy dinámico.
Hizo un llamado a la comunidad para que las personas que acudan a áreas forestales no utilicen fuego y que en dichas salidas opten por alimentos en frío en lugar de carne asadas. Esto ayudará a reducir el riesgo de incendios.
Ojalá este año no rompamos más récords, ¿verdad? Ojalá se pueda mantener o contener un poco el fenómeno.
Las imágenes son de Jorge Moreno para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Agradecemos esta información a nuestro compañero Henry Saldaña, y de esta manera nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero antes queremos mencionarle que durante este fin de semana habrá un debate entre los tres candidatos a la gobernatura del estado de Jalisco. Este lo podrá escuchar en vivo a través de Radio DG Ciudad Guzmán en el 94.3, y también lo podrá ver a través de la señal de todos, UDGTV Canal 44, este domingo, recuérdalo, para que lo pueda agendar a las 10 de la mañana. Los temas a tratar en este primer debate son derechos humanos y gobernabilidad, para que pueda estarlo sintonizando. Después de Canal 44, de este debate, podrá haber una mesa de debate preparada para ustedes por especialistas de primer nivel para analizar el desarrollo de este ejercicio democrático. Entonces, para que usted pueda disfrutar de este debate, no lo olvide, es este domingo, en punto de las 10 de la mañana. Los temas a tratar en este primer debate son derechos humanos y gobernabilidad, para que podamos conocer de viva voz las propuestas de las y los candidatos. De esta manera nos vamos a despedir de Señal Informativa. No sin antes le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de viernes 15 de marzo del 2024. Gracias por estarnos sintonizando. Recuerde que tenemos una cita en próximo lunes en punto a las 9 horas aquí en el 94.3. En la subdirección general de esta emisora, André Gutiérrez Vargas, de los controles técnicos, Cristina Mojica, la producción, Emiliano Arellano y Sofía Caro. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un bonito viernes. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.